Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I am ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Can you see it in my eyes? I've been one more correspondent. I've been too hard to find.
Pese a que España ha avanzado mucho en la igualdad entre hombres y mujeres, los estereotipos sexistas tradicionales parece que permanecen entre nuestros jóvenes. Uno de cada tres adolescentes o uno de cada tres jóvenes de entre 12 y 29 años cree que está bien que los chicos salgan con muchas chicas. Es más, lo califican como éxito envidiable. Sin embargo, cuando son ellas las que mantienen relaciones con diversos chicos, el calificativo que reciben es poco menos que de prostitutas. Esta es una de las conclusiones del estudio Jóvenes y Género, el estado de la cuestión, presentado en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD. Tenemos al teléfono a Ignacio Calderón, que es director general del Centro Reina Sofía de la FAD. Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Total, que seguimos anclados en nada, ¿en qué? ¿En hace 30, 50, 80 años?
No, hombre. ¿Cómo se nota que eres muy joven?
Bueno, tampoco hace, tanto. Voy para los 44.
Buah, un niño. Hace 50 años...
Muchas gracias. Hacía tiempo que no me lo decían.
No, pues lo es, porque hace 50 años la situación en España en este tema en concreto era espectacular. No olvidemos, yo, que tengo más años que tú claramente, recuerdo cómo una mujer no podía abrir una cuenta corriente en un banco.
Eso es cierto, eso lo diría
yo. No podía sacar un pasaporte, no podía salir, necesitaba autorización del hombre prácticamente para todo. Uh-huh. Era como un discapacitado en la sociedad. Y hoy, efectivamente, como tú has señalado, España es el país de nuestro entorno que más ha avanzado en este tema, con una diferencia enorme. Y además, yo creo que por intentar encontrar la parte positiva que tiene esto, ha sido un avance que ha estado generado por la mujer. La mujer ha abanderado ese avance y yo creo que en este momento se puede señalar que ellas han ganado en confianza en sí mismas y ellos han ganado en aceptación de las relaciones más igualitarias. Y hoy la tendencia clara de la sociedad es hacia una mayor igualdad. Ha sorprendido estos datos porque nadie pensaba que la gente joven pudiese tener unos estereotipos de este tipo, que hay que decir claramente que son expresiones que no siempre van a responder a acciones. Es decir, un 30% dice que efectivamente pues la violencia con la mujer es algo que está ahí, o un 20% dice que la mujer no debe llevar la contraria al hombre. Bueno, esas son expresiones que están ahí, no quiere decir que haya violencia detrás, pero sí es verdad, y por eso se llama el estado de la cuestión, que efectivamente ha sorprendido mucho porque no se esperaba y que nos debe hacer reflexionar porque todavía queda camino por andar.
Ignacio, fíjate, a mí lo que me resulta más alarmante, como estáis comentando, es sobre todo pues eso, que son muy jóvenes y se supone que justo pues no han tenido una educación como pudieron tener nuestros padres, nuestros abuelos, que directamente era una educación sexista, y por eso al fin y al cabo luego eso se notaba en las casas o en las relaciones, pues que a lo mejor, como dices, o sea, nosotros hemos vivido con nuestras madres que no estaba bien a lo mejor que entraran a un bar, ¿eh? O sea, yo recuerdo pues subir de misa y mi padre se quedaba en el bar y mi madre subía a casa, ¿no? Que era como las atribuciones que tenían cada uno. Eso claro. Un día cambió. Digo que eso me parece alarmante, pero sobre todo también esa diferencia que hay desde el punto de vista de ser joven chico o ser joven chica, es decir, de cómo lo ven de diferente, ¿no? Porque parece que las mujeres en esto también resaltan con un poquito más abertura, o que son más inteligentes que nosotros en este caso, ¿no? O sea, que entienden que la igualdad tiene que ser ya, y el hombre no lo ve tan claro,
hombre,
o el chaval no lo ve tan claro.
O sea, yo creo que eso tiene la lógica del que avanza. Es decir, la mujer ha peleado por su territorio. La mujer tenía que salir de donde estaba porque era un sitio indigno, en todos los aspectos prácticamente de su vida, y ha levantado la bandera a decir: aquí estoy y tengo que ganar mi terreno en la sociedad, en el campo laboral, en el rol sexual, en todo. No, ¿por qué? Porque estoy en mínimos. Y sin embargo el varón pues no se encontraba ni mucho menos en mínimos, por lo tanto ha tenido que aceptar, digamos, compartir, y eso No es fácil, tarda tiempo, es un movimiento cultural que exige que la mentalidad vaya cambiando, y por eso decía yo antes que es importante. Ellas han ganado la seguridad y todavía creen y tienen razón que necesitan ganar cotas todavía importantes en el tema laboral, incluso porque hoy día están perfectamente integradas y reconocidas, pero hasta un nivel siguen reivindicando los máximos niveles de responsabilidad a los que les cuesta llegar, etcétera, etcétera. Esas son posiciones, pero en el resto, y a mí en el tema laboral, me sorprende enormemente lo que se plantea de la diferencia salarial entre personas de distinto sexo solo por el sexo cuando hacen la misma función. No lo puedo entender, porque lo demás puede ser más o menos comprensible, pero que pagues menos a una mujer por ser mujer es que no me cabe en la cabeza. Y sin embargo entiendo la dificultad que presentan el decir, pues tener hijos me puede afectar a mi carrera porque me obliga, yo quiero cuidarlos y por lo tanto voy a desatender las oportunidades. Todo eso tiene lógica y no es fácil de arreglar y de regular, pero estamos en el camino. El tema de los roles sexuales está muy claro. El varón sigue reivindicando un territorio en el que el hombre pues puede hacer lo que quiera, es un cazador y está bien todo lo que hace, y además le da una sensación de mayor virilidad el hecho de tener muchos flirteos, y sin embargo la mujer no admite ni la más mínima broma. Eso, insisto, no es fácil culturalmente que cambie. Y luego ya la violencia de género, ese es un tema absolutamente especial para dedicarle un capítulo.
Si cruzamos la frontera, qué sé yo, a Portugal o a Francia, que son nuestros vecinos, ¿en ese aspecto estamos mejor, peor que ellos?
Parecido. No, yo creo que estamos peor. Pero, por ejemplo, es curioso, en un tema como la violencia de género, los países nórdicos o del norte de Europa tienen unos problemas de violencia de género importantes y, sin embargo, digamos que el nivel de equidad o de igualdad con las mujeres es mucho más amplio y, además, es algo que incluso está en el ADN, o sea, la sociedad no se permite pensar que haya desigualdad, no lo entiende. Y, sin embargo, hay violencia, porque el tema de violencia, insisto, tiene muchos matices que quizás no se han manejado y que sería importante manejar para poder entender el problema en toda su extensión. Lo que es importante de este estudio, y nosotros vamos a continuar y estamos ya avanzando en un análisis que estamos de alguna manera poniendo en marcha con encuestas escolares online para saber cómo se construyen las identidades de género, los estereotipos, los roles masculinos y femeninos. Vamos a hacer grupos de debate para intentar entender mucho más y ver cómo podemos avanzar. Está claro que la educación es un elemento, está claro que la educación en la familia, el ejemplo de la familia, el comportamiento de los padres delante de los hijos y las ideas que le transmiten y los valores, y la educación escolar es un elemento. También lo es la información. El hecho de los elementos de comunicación, cómo se tratan estos temas, construyen una opinión, construyen una forma de ver las cosas a la que no son extraños ni mucho menos los jóvenes.
Ya. Estaba mirando, por ejemplo, dentro de este estudio que nos habéis presentado, que las mujeres valoran en el hombre la capacidad de mando y dirección, mientras que ellos, o sea, es decir, nosotros, nos fijamos en su capacidad de sumisión y abnegación, además del atractivo físico. Fíjate, y estaba leyendo también pues un informe que sacaba hace poco UGT, en el que decía que las mujeres tienen que trabajar 79 días más al año que un hombre para terminar cobrando lo mismo. Esto es
inconcebible.
Claro, es una cosa.
Es una cosa inconcebible. Yo creo que en el fondo la mujer tiene unas grandes posibilidades por delante porque tiene unas grandes capacidades que no ha demostrado todavía en su totalidad. Las está claramente señalando. Y efectivamente eso hará que los hombres, los chicos tengan que compartir muchas cosas y las mujeres van a ganar muchas cuotas. La prueba está en el tema de la universidad, en los estudios, cómo están afianzando sus posiciones de liderazgo, de notas, de conocer. O sea, está claro, porque veníamos de una oscuridad total. Pero vuelvo a decir, creo que es importante estos datos porque han sorprendido enormemente. Nadie pensaba que pudiéramos tener unos jóvenes, y hay que analizar en profundidad de dónde viene, si los juegos de rol de no sé qué tienen sexismo o no, si los grupos y la música, o sea, de dónde sale aquellos elementos que de alguna manera afianzan esas ideas en lugar de eliminarlas y de postergar. Todo eso, ¿por qué? Porque ese es un tema, es una asignatura que no se ha aprobado todavía. Hemos avanzado, tenemos muchos conocimientos, España ha progresado, como se ha señalado ya y tú señalabas, el país que más ha avanzado en ese tema de todo nuestro entorno, pero seguramente veníamos de tan lejos que todavía nos queda un territorio muy importante y ese territorio lo tiene que ganar la juventud.
Pues veremos a ver próximamente si hay avances en este sentido. Yo me quedo ciertamente preocupado. Me quedo ciertamente preocupado porque creo que el discurso al final no acaba de casar del todo con la realidad de una generación que se supone que tendría que limar o tendría que haber limado muchas de las aristas que recogimos nosotros y que arrastramos también nuestra generación. En cualquier caso, veremos lo que depara este futuro próximo. Agradecemos a Ignacio Calderón, director general del Centro Reina Sofía de la FAD, que nos ha atendido tan amablemente en la noche de COPE hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Expósito saluda a sus invitados.
Hoy nos acompaña en la mañana de COPE Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Y les hace las preguntas que importan.
¿Una de las medidas es que vas a bajar el coste de las multas?
Por supuesto, vamos, sin lugar a dudas. Es decir,
nos pides las cosas claras. Escucha Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 4 y 16 minutos, las 3 y 16 minutos en las Islas Canarias. Os vuelvo a acompañar, como siempre, el doctor Pérez Almeida para hablarnos de salud. Y hoy el tema que nos ocupa es la inteligencia, ¿no, Esteban?
Pues sí, esta noche vamos a hablar de algo que parece ciencia ficción, pero que no es ciencia ficción, es pura realidad. Vamos a hablar de inteligencia y ustedes me dirían, bueno, que eso de inteligencia que tiene de ciencia ficción, sino si esto está aquí desde el Jurásico. No, no, claro, desde el Jurásico tenemos la inteligencia del ser humano. Pero vamos a hablar de inteligencia artificial, ya que esto te suena como bastante más cercano. Bueno, pues sí, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar con un primer invitado que es un gran experto, no solamente a nivel nacional y europeo, sino a nivel internacional. Es de esas personas que cuando uno la conoce, y yo tengo la suerte de conocerlo, pues te sorprende, te das cuenta de que caía ahí lo que podíamos decir o llamar un genio. Él es el profesor Maojo García, es el amigo Víctor Maojo García. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Sí.
Bueno, yo quiero decir que el profesor Maojo es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid y es director del Grupo Informático Biomédico de aquí de la universidad. También es doctor en informática y es doctor en medicina y ha sido profesor invitado y consultor en Georgia, en un montón de sitios. Bueno, Víctor, dos carreras y de los primeros que en su día deciden pues llevar la medicina a la informática y a la inteligencia artificial, ¿no? Emocional, perdón.
La verdad es que sí, bueno, llevo en este área más o menos desde el año 1985 y la verdad es que, bueno, cuando comencé pues muchos me comentaban que estaba loco, ¿no? Pero en fin, pues fue una predicción buena, ¿no?
Muy bien. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Y como antes decía lo de emocional, también vamos... La emocional es en las personas cuando saltas, pero la artificial, ¿qué es? ¿Cómo lo haces?
Bien, es un área que tiene bastante tiempo, aunque muchos piensan que es una área moderna, ¿no? Un área reciente, ¿no? Fue creada en el año 1956, en una famosa reunión en el Dartmouth College. Entonces, la idea era poder hacer con las computadoras, con las máquinas, las mismas tareas que hacen las personas que consideramos inteligentes. Uh-huh. Tareas, por ejemplo, como reconocimiento de formas, como razonamiento, como búsqueda de información, manejo de conocimiento, en fin, tareas de múltiples tipos que asociamos con la inteligencia humana, ¿no? Uh-huh.
Bien, esto cuando se lleva al campo de la medicina, y ya decía tú eres también doctor en medicina, ¿cómo se engrana la inteligencia artificial con el día a día en la práctica médica?
Bien, pues también tiene bastante tiempo, ¿no? Porque se comenzó a trabajar en ese tema ya hace más de 40 años.
Sí.
Entonces, la primera idea fue crear sistemas expertos, sistemas que podían emular el razonamiento de los mejores médicos, expertos en un área, de los mejores especialistas. Se tenía la idea de crear, en un principio, como una especie de oráculos médicos. Posteriormente, pudimos ver que no era una idea, viable, porque realmente el conocimiento médico es muy amplio, y lo que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años, sobre todo concentrarnos en tareas muy concretas y de, por ejemplo, pues tareas de predicción de posibles problemas médicos, de diagnósticos muy concretos y de esa idea clásica del oráculo.
Sí.
Un poco como la idea que de aquel instrumento del Dr. McCoy de Star Trek, ¿no? Que lo soplaba
sí.
todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
es una idea que sí, bueno, que hemos visto que no es una idea todavía factible, ¿no?
Bueno, has estado hace unas semanas en Washington, ¿no?
Sí.
Bien. Era un congreso, ¿verdad?
Esto era sobre otra idea que es tiene una relación, pero no exactamente sobre temas de inteligencia artificial, no, sino es de temas de nanomedicina.
Sí.
Y es uso de nanopartículas, de unos compuestos químicos, que pueden ser útiles para multitud de temas, como por ejemplo para imágenes médicas, para detección y tratamiento de cáncer, y que tiene unas posibilidades que todavía no podemos conocer.
Sí. Pues
unas posibilidades de la nanomedicina, que probablemente podremos ver dentro de 10, 15, 20 años en su totalidad.
Perfecto. Eres otro gran experto en lo que es toda la integración de información clínico-genómica. Y aquí en sí. COPE llevamos tiempo hablando pues de todo esto. Nos apasiona la genética y ahora lo hemos visto también con Nutrigen.
Sí.
¿Qué es esto de la información clínico-genómica?
Bien, nosotros hace como unos 15, 20 años, todos los médicos manejaban solamente una información clínica y no tenían tanto acceso a la información genética.
Sí.
Esto, a partir del proyecto Genoma, pues ha ido avanzando y entonces en los últimos tiempos podemos conseguir esos perfiles genéticos que mejoren, por ejemplo, el diagnóstico médico o, por ejemplo, pues predecir cuál será el efecto de algún medicamento, como por ejemplo en cáncer, ¿no? Entonces podemos predecir cuál será la respuesta de los organismos ante tratamientos concretos, ¿no? Entonces nosotros, sobre todo lo que hemos hecho en ese tiempo es cómo integrar la información clínica y la función clínica y la información genómica para que los médicos puedan utilizarla para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
En
sí. lo que se llamaba la medicina personalizada y ya se comienza, es el precision medicine o la medicina de precisión que intenta tener mayor información de los pacientes.
Que es el futuro, sin ningún tipo de lugar a duda, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y ya para finalizar, también con todo tu grupo, pues están especializados en la minería de datos. Y a mí esto sí que me gustaría que nos lo explicases y te tengo que decir, esto al común de los mortales, a los usuarios pues de todas estas apps y demás, pues también como que nos gusta saber algo más de ello. ¿Qué es esto de la minería de datos?
Bien, lo que hacemos nosotros es minería de datos y de textos, porque no solamente trabajamos con datos numéricos, sino también con textos. Te cuento un ejemplo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pues en grandes bases de datos puede haber información que aparentemente está oculta. Entonces, lo que hacemos es utilizar algoritmos de minería de datos para descubrir ese conocimiento que está oculto, sea uh-huh. tanto con datos o con textos. Un
sí.
ejemplo es, por ejemplo, en las historias clínicas. En las historias clínicas, en lo que escriben otros médicos, puede haber información que puede ser relevante para estudios.
Sí.
Entonces, lo que hacemos son algoritmos para descubrir ese conocimiento oculto, ya sea en textos o en conjuntos de datos.
Perfecto. Pues, querido profesor Maojo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena, Víctor, pues por todos tus desarrollos y por todo tu buen hacer. Y da gusto tener pues a un profesor, pues como es tu caso aquí, en nuestro país, investigando, de verdad.
Un placer.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Y bueno, y ahora continuamos. Hemos visto pues bien todos los beneficios, todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Lo de los beneficios, pues también se suponen y ahí están. Pero tenemos al otro lado del hilo telefónico al profesor Ross Vidal. El profesor don Eduardo Ross Vidal es catedrático del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadoras de la Universidad de Granada. Buenas noches, profesor Ross.
Buenas noches.
Muchas gracias también, como no, por compartir tu tiempo con nosotros. Y hablábamos con Víctor Maojo, de la inteligencia artificial, pues todo esto está muy bien, de todos los adelantos que hay, por supuesto que sí, pero yo te quería preguntar, ¿existirán algunos riesgos también con todo esto, no?
Bueno, riesgos en cuanto al uso que se le da.
Claro,
sí. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, se está desarrollando el proyecto del el Human Brain Project, el proyecto del cerebro humano, ¿no?
Uh-huh.
Y se supone que es un proyecto a 10 años y de más de 1,000 millones de euros aquí en Europa,
uh-huh.
Del que formamos parte. Y la verdad es que que tiene un comité de ética muy dimensionado, ¿no? Para tratar de estudiar ese tipo o esos posibles usos que se le puedan dar y que no sospechemos los investigadores que a veces estamos investigando en los modelos.
Claro, porque hay veces que uno ve pues algunas películas que dice, Dios mío, esto puede llegar a pasar. ¿Tú crees que es más ficción o que ya están en la realidad?
Bueno, o sea, creo que hay aplicaciones, desde luego las, digamos, los programas y los, eso cada vez son más inteligentes. Eso sí creo que bueno, puede llevar a aplicaciones que ahora mismo ni siquiera sospechamos de aquí a pocos años, es decir, a 10 años quizá, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es realmente entender lo que pasa en el cerebro, ¿no? Es decir, decodificar la información que hay ahí, eso ya creo que realmente no, bueno, no ocurrirá en los próximos 10 o 15 años, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Eso no llegará más.
Para ser un buen experto en lo que es arquitectura y tecnología de computadoras, hay que ser un buen informático, pero digo yo también que con conocimientos increíbles de las matemáticas, ¿no? Porque después ustedes se meten en algoritmos y en cosas de estas que yo fascino.
Sí, bueno, ahí realmente son campos muy multidisciplinares, interdisciplinares. La mitad hay que ser, bueno, yo qué sé, la mitad son informáticos, la mitad son físicos, la mitad son matemáticos. Es decir, están por un lado una formación en ingeniería que puede ser útil para construir circuitos y construir arquitecturas y una formación en matemáticas o incluso en física para lo que es construir modelos, cosas, y hacer ingeniería inversa, es decir, ver un sistema funcionando y lo que quieres es saber qué modelo hay detrás de ese sistema, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay mucho matemático, sí, mucho matemático y mucho físico también.
¿En tu departamento entonces hay de todo?
Sí, son departamentos para lo que es generación de nuevas tecnologías. Sí, una cosa es que a lo mejor, digamos, un matemático llegue a un modelo matemático, luego hay que simularlo, programarlo, desarrollarlo. Eso tiene requiere quizá una formación más de ingeniero. Y luego a veces hay que traducir esto a un circuito, a un dispositivo, y eso, para eso son, pues eso, también ingenieros electrónicos o físicos o algún otro tipo de formación.
Lo que está claro, y ya para finalizar, es que, bueno, la aportación de la arquitectura y la tecnología de computadoras, la aportación que está haciendo al mundo de la medicina es absolutamente espectacular. Yo creo que los médicos y la medicina vamos al ritmo que vamos gracias a ustedes. No, te lo digo bueno, de corazón, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que, bueno, o sea, sí que permite calcular y computar cosas y crear modelos que antes eran imposibles, ¿no? Antes realmente, además, digamos que la tecnología está avanzando a un nivel exponencial, ¿no? Cada vez la tecnología que tenemos hoy permite desarrollar los computadores de mañana y esos computadores de mañana, a su vez, permiten desarrollar computadores más grandes, ¿no? Realmente, ahora incluso en Europa está desarrollándose la infraestructura, o sea, el conectar los supercomputadores que hay a lo largo de toda Europa para que cualquier usuario con una aplicación interesante pueda acceder a esos supercomputadores, que no sea, que no dependa de dónde estés, ¿no?
¿Que tengas acceso a esa supermáquina solamente con un permiso y no pagando un pastón?
Bueno, si es una aplicación, digamos, con un interés social, como por ejemplo sería estudiar las enfermedades neurológicas, ¿sí?, o ese tipo de cosas, pues sí, podríamos acceder a esos computadores. En muchos casos no están siendo utilizados al 100%. Entonces, al final, muchas veces lo que hacen los gobiernos, por ejemplo, el gobierno español, es decir, voy a invertir 100 millones de euros en esto, y en vez de dar el dinero, lo que hace es dar acceso a esos supercomputadores que hay en España. Eso es pago en especia, o es decir, en vez de dar el dinero, pues lo que hago es que los supercomputadores que ya tengo los pongo a disposición de Europa, ¿no?
Me parece algo genial y, por otro lado, lógico. Pues muchísimas gracias por estar aquí, profesor Rob Vidal, y hasta la próxima.
Vale, muchas gracias por vuestro interés.
Hombre, faltaría, seguiremos hablando.
Vale.
Bueno, iniciamos el programa hablando de la inteligencia artificial con el profesor Maojo, de la arquitectura y tecnología en cuanto a computadoras se refiere, del profesor Ross Vidal. Al profesor Maojo le decía, bueno, inteligencia artificial muy bien, pero la inteligencia emocional son muy distintas. Las máquinas pueden llegar a pensar sí, pero las emociones evidentemente no. Tenemos al otro lado el hilo telefónico a nuestra amiga Beatriz Serrano. Ya saben ustedes, ella es experta en inteligencia emocional. Buenas noches, Beatriz.
Hola, ¿cómo estás, Esteban? ¿Cómo andamos?
Pues yo muy bien, aquí escuchándote. Y me imagino que tú también escuchando con atención, porque esto de ver, por un lado, la inteligencia artificial, que sí que va avanzando, y por otro lado, tenemos tu especialidad, que es la inteligencia emocional. Y bueno, yo estoy convencido que las computadoras nunca tendrán inteligencia emocional, ¿o tú piensas que sí?
Yo creo que no. O sea, yo, cuando hablabais de la inteligencia artificial y yo me traslaba a la robótica, sí, ahora mismo, pues que con el uso de esas computadoras que se convierten en personas que hacen las funciones de un ser humano o que se tiende a eso, yo el otro día en un programa de televisión alucinaba de ver cómo un robot es capaz de levantar a un señor, sentarlo, andar con él del brazo, y yo me imaginaba esto con una bien, no sé, bien maquillado, bien organizado, bien que parezca una persona, puede hacer la, o sea, puede hacer las funciones de un ser humano. Entonces yo pienso que si la robótica, o sea, la inteligencia artificial está, se desarrolla para crecer y mejorar la calidad de vida, pues yo estoy totalmente a favor, pero siempre y cuando sea para ayudar y no para sustituir. Yo creo que se tiende a economizar el tiempo, el gasto, etcétera, y las máquinas, pues no sé, creo que si no ponemos un poquito freno y no lo hacemos de una manera coherente, pueden llegar a formar parte de este proceso deshumanizador al que tendemos en muchas circunstancias la sociedad. Lo que está claro es que si todo lo que puede hacer el hombre o tiene que hacer el hombre lo puede hacer una máquina, yo a veces digo, ¿hasta qué punto es necesario el hombre para desempeñar el trabajo, no? Ponemos, yo, por ejemplo, yo siempre pienso en mi trabajo, yo como sí, profesora, ¿no? Imagínate, sí, yo sé que ahora mismo un niño, o sea, puedo deciros que un niño hoy en día es capaz de aprender solo con una máquina. Solo, de verdad. O sea, bueno, veis a niños de 3 años que son capaces de buscar la carpeta donde sí, están las fotos sí, y buscar al abuelo sí, y tal sí, y cual y, sí, y hacer sumas y restas y entonces avanza en función de su necesidad y de lo que y como él quiere, de sus preferencias, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿debemos de prescindir del profesorado? Sí. Entonces yo digo, pues depende. Si la relación que tiene el profesor con el alumno es igual que la que puede tener una máquina, pues evidentemente podemos prescindir perfectamente del profesorado. Pero yo creo que la relación no debe ser la misma, la del profesor con hombre, el niño que la máquina.
Eso yo creo que es incuestionable.
Bueno, hay
hay profesores y hay niños
que se comportan como máquinas, ¿eh? O sea, y lo mismo con los ancianos, por ejemplo.
Bueno.
Si conseguimos una máquina, enfermera, un robot, no, perfecto, enfermera, que es capaz de ocuparse de un anciano, de hablarle, de pasearle, de darle de comer, pues ¿para qué queremos personal sanitario o de compañía? Si organizamos 5 robots de estos, pues fantástico. Pero ahí donde yo voy es, las máquinas son intuitivas, pueden cambiar su programación. Una máquina puede cambiar su programación cuando la situación lo requiere. Por ejemplo, una máquina es capaz de interpretar en la mirada de un anciano que lo que necesita no es que le lean, sino que le escuchen.
Sí,
¿puede una máquina intuir la inseguridad de un niño que no ha entendido algo, cualquier concepto que le están explicando y no se atreve a preguntarlo? ¿Puede una máquina interpretar el cansancio? O sea, una persona está cansada, no puede seguir o se quiere sentar o quiere... Y la máquina puede interpretar eso y el desamor y cantidad de emociones, la angustia, que la angustia solo los especialistas lo vemos. Yo tengo a lo mejor algún alumno o alguna persona con la que estoy en el despacho y está en una crisis de ansiedad y ella lo está disimulando, pero yo lo estoy viendo. ¿Una máquina puede todo esto? En fin, a mí lo de la máquina me da miedo.
Y sobre todo cuando estás en esos momentos hay algo que es fundamental y es la capacidad de empatizar.
Exacto.
Y yo creo que eso está por encima de todo, y lo que es esa capacidad de empatizar, yo creo que ahí sí que no llegaría nunca la máquina. Porque la máquina es capaz, por frecuencia cardíaca, por temperatura claro, corporal y sí, demás, saber más o menos cuál es tu momento.
Sí.
Pero lo que necesitas en cuanto a empatizar en ese momento, ni de broma.
Claro, ¿por qué? Porque la empatía se establece mediante un feedback.
Claro.
O sea, tú ves la emoción de una persona, tú respondes a esa emoción y esa persona responde a tu emoción. Entonces se configura una relación de interpretación de emociones que una máquina, si está programada y le cambian la programación porque la persona en vez de llorar, ríe, o en vez de, pues entonces la máquina se podría ajustar a las distintas emociones que puede, expresar la figura humana, o sea, el lenguaje gestual, por ejemplo,
sí, sí.
No lo sé, yo en el lenguaje gestual se aprende, se ven muchas cosas.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Yo no sé si una máquina...
Imposible, Beatriz.
¿Verdad?
Pero como yo quiero seguir hablando contigo, pues tenemos que quedar, porque cuando quedamos aquí, tú y yo, se nos pasa el tiempo volando. Así que hasta sí, la próxima, ¿te parece?
Venga, muchas gracias.
Un
nos
beso,
vemos.
Beatriz.
Un beso fuerte para todos. Adiós. Hasta
bueno,
luego.
Pues la inteligencia artificial, claro que está ahí, pero las máquinas no podrán llegar a lo que es esa inteligencia emocional y a lo que es esa empatía con la que finalizábamos nuestra charla con Beatriz Serrano.
muy cerca de España.
Los yihadistas lo utilizan y saben además hacerlo muy bien la propaganda.
Y en España.
Ceuta es España. Y ahí hay muchas historias.
Los vecinos del príncipe no hemos enterado de ellos por casi siempre por la prensa.
En el príncipe la tasa de paro es del 70%.
Oficialmente es un barrio muy complicado.
Porque lo que importa son las personas.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Uno en la vida ha tenido muchos maestros, pero reconoce solamente a unos pocos. Uno de estos, que está a mi derecha ahora mismo sentado, remangado, como en el habitual, estuvo remangado conmigo 3 años en estos mismos micrófonos, en este estudio, haciendo un programa inolvidable. Y digo inolvidable porque todavía hay mucha gente que nos lo recuerda, o al menos a mí me lo recuerda. Ahora se lo preguntaremos a él. Yo no me remangaba en aquella época, ni me sigo remangando porque voy en manga corta siempre, pero sí que me ponía a su lado, bien atento para aprender. Tenemos esta noche a José Javier Esparza, periodista, escritor y amigo, que esta vez nos sorprende después de novela y después de no ficción, o sea, de historia sobre la Reconquista, pues ha decidido seguir por el camino natural, creo yo, que es el de cruzar el charco y hablar de La Cruzada del Océano, la gran aventura de la conquista de América, editada también, como siempre, o como los últimos libros, por la Esfera de los Libros. José Javier, bienvenido a esta tu casa.
Muchísimas gracias, Lartaun. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Estar aquí, como siempre, con tantos amigos en esta mesa y en este micrófono donde tantas noches hemos dejado. Efectivamente, yo remangado y tú en manga corta, porque es que tú eres de Bilbao y yo no.
¿Te recuerdan, te siguen recordando alguna vez la Estrella Polar?
Incesantemente.
Sí, ¿verdad?
Y parece mentira, pero va todas las noches. ¿Y qué ha sido de Lartaun? Pues ahí sigue. ¿Y qué ha sido de Almudena? Pues está en Toledo.
Sí.
Sí, pero permanentemente. Es la cantidad de gente fiel a aquel programa que hubo.
¿No? Era un programa especial, desde luego, que dejó una huella indeleble. Nosotros tenemos la suerte de seguir con Pedro Pérez.
Exactamente.
En la producción, que no está nada mal. Digo que nuevo libro, un poco en la línea de lo que llevabas acostumbrándonos en los últimos años y que ya has pasado por estos micrófonos, pero eso, con un cambio de escenario y con una aventura, si cabe, aún más alocada, no voy a decir, pero sí por lo menos más atrevida, ¿no? Que la de, o por lo menos con algo más desconocido al fondo, ¿no?
Es una barbaridad. Es decir, al fin y al cabo la Reconquista, que fue una aventura formidable y en fin, una historia fantástica, y que si los americanos, los norteamericanos tuvieran eso, estaríamos viendo películas todos los días. Al fin y al cabo no dejaba de ser una aventura en tu casa, ¿no? Pero esto de América es que fue de locura. Es decir, aquella gente se pone a cruzar un mar que desconoce para llegar a una tierra que no sabe si está y encontrar unos pueblos como no había visto nunca. Y encima llegan y lo controlan y lo dominan. Es una cosa extraordinaria. Y lo que es impresionante es ver que todo ocurre en apenas 60 años, uh-huh. Poco más de medio siglo desde que zarpa el primer viaje de Colón hasta que se pueden ya dar por sentadas las conquistas de los grandes imperios americanos y de las islas del Pacífico, ¿no? Es impresionante. Yo, según me puse a hacerlo, como siempre te pasa, pensaba que sabía, según iba escribiendo, veía que ignoraba un montón de cosas fascinantes, y sobre todo descubres una cosa fundamental, que para mí ha sido lo más importante de todo. Como proeza humana fue extraordinario, es decir, proeza física, proeza material,
sí.
Pero es que además la conquista española de América hizo algo que jamás había hecho nadie, plantearse que el otro, que el vencido, tiene dignidad como persona, prohibir la esclavitud, todo ese tipo de cosas, uh-huh. Nunca nadie antes las había hecho y le hicieron los españoles en América.
Hemos hablado en estos micrófonos, tanto en La Estrella Polar como luego cuando has venido a hablar de los diferentes libros de la Reconquista en La Esfera de los Libros, de que los españoles, a fuerza de repetirlo, nos hemos ido creyendo o ha ido entrando capilarmente la leyenda negra entre nosotros, ¿no? Y casi a veces nos da vergüenza de que los grandes argumentos que podríamos tener para hablar de la España o las Españas que había en aquella época y que llegaron a ser dominadoras en un momento dado en el mundo, pues casi siempre poniendo pegas, ¿no? Y me refiero, ahora que estamos hablando de la conquista o el descubrimiento de América, que ahora te preguntaré si prefieres hablar de conquista o de descubrimiento, estamos hablando que el año 92, en aquel famoso quinto centenario, yo no sé aquí en Madrid, pero desde luego en mi tierra se veían, y con perdón, camisetas de me cago en el quinto centenario, además me cago en con K y con GU, con diéresis, a patadas. tampoco estuvimos a la altura, yo creo. Yo no recuerdo, yo tenía 21 años, pero no recuerdo que en aquel quinto centenario, aparte de los fastos que hubo, realmente reivindicáramos la importancia de lo que en este libro se cuenta.
En aquel quinto centenario, la única producción del audiovisual español sobre la efeméride fue una película de Saura sobre el episodio más sórdido de toda la conquista, que fue el de López de Aguirre. Parece mentira que puestos a elegir, vas a elegir, en fin, como los perritos, la caca y el pis. Es impresionante. No, vamos a ver, lo cojas por donde lo cojas, y hoy la investigación sobre este asunto, tanto allí como aquí, tanto al otro lado del Atlántico como aquí, es prácticamente unánime. La investigación seria, quiero decir, lo cojas como lo cojas, es algo impresionante. No solo desde el punto de vista, ya digo, de la mera hazaña de táctica militar, política, de la aventura humana, ¿no?, sino sobre todo por las consecuencias que trajo para la civilización. Fue descubrimiento y fue conquista. Pero hay que decir una cosa muy importante. No se entiende nada si no tenemos en cuenta que en la conquista tan importantes fueron los indios como los españoles, por lo siguiente. Cuando Colón llega a la Española, se encuentra con que los taínos le ayudan a instalarse porque los ven como liberadores. Los ven como liberadores porque había otros indios, los caribes, que se los comían.
Sí.
Lo mismo le pasa a Cortés en México cuando los tlaxcaltecas le ayudan para librarse de los aztecas, que eran unos déspotas horrorosos. O a Pizarro en el Perú cuando huancas, chachapoyas, perdón, que se llamaban así, tallanes, etcétera, se alían con él para quitarse de encima a los incas, que eran unos déspotas, ¿no? Y son ellos quienes hacen la conquista. Y cada ejército español, que son 300, 400 barbudos, va acompañado de 3, 4, 5 hasta 10.000, o como dice Cortés, hasta 100.000 indios en Tenochtitlán para hacer la conquista. Y luego una élite sustituye a la otra, y los españoles sustituyen a la vieja élite, mexica, inca, lo que fuere, ¿verdad?, por ellos mismos. Pero lo interesante es que lo que nace ya es otro mundo, y no es España la que se ha trasplantado allí, nace otro mundo que ya no es, evidentemente, el mundo amerindio, pero que tampoco es España. Nace algo tan singular que termina siendo la América hispana, ¿no?
Claro, por eso tiene sentido que poco a poco los criollos se vayan reivindicando para sí mismos y para hacer sus diferentes naciones, sus diferentes territorios, primero con los virreinatos y después, más adelante, con las independencias, ¿no?
Sí, es interesante ver que eso está contemplado desde Francisco de Vitoria, ¿no?, que hablaba de eso. Es decir, la conquista debe ser un paso para llevar a esta gente a la fe, por supuesto, y a costumbres más cristianas que las que tenían, y dos, a su propia autonomía, ¿no? Es igualmente interesante ver que cuando llega el momento de las guerras de la independencia, la inmensa mayoría, y digo inmensa mayoría, de los indios y de los negros forman en los ejércitos del rey contra la oligarquía criolla, porque con el rey de España habían llegado a un acuerdo que había durado muchísimo tiempo. Son casi 300 años en los que no hay guerras civiles de importancia.
Condiciones en América, inimaginables para ellos.
Claro.
¿No?
Prefieren estar sometidos, ser vasallos y, por tanto, en ese sentido, libres del rey de España, que depender de la oligarquía criolla, la que conocían muy bien y que, efectivamente, en cuanto consigue la independencia, hay que recordarlo, es así, es decir, va a cometer matanzas de indios muy tremendas, como les pasó a los charrúas en Argentina, ¿no?
En la cruzada del océano que has escrito para la esfera de los libros, uno se encuentra, si conoce algo de la historia de España, que últimamente yo creo que los chavales cada vez conocen menos, o por lo menos más someramente, ¿no? Se va encontrando nombres que les son muy familiares, otros que no tanto, pero también se van encontrando personajes que no proceden de la misma España, es decir, personajes que tuvieron importancia, tuvieron relevancia desde el punto de vista de las distintas tribus que poblaban, lógicamente, sí, entonces en América. Y en ningún caso te ahorras elogios cuando así lo requiere para hablar de las actitudes y de las formas de comportarse de ellos, ¿no?
Bueno, claro, es que la historia nunca es una cosa de buenos y malos. Mejor dicho, la historia siempre es una cosa de buenos y malos. Lo que pasa es que son estar repartidos en los dos bandos por igual, ¿no? Y eso pasa. Nosotros tenemos gente auténticamente heroica de españoles que llegan allí, como Núñez de Balboa, y tenemos auténticos canallas como Beltrán Nuño de Guzmán. Bueno, y en el lado indio exactamente lo mismo, es decir, tienes gente realmente de una nobleza extraordinaria, y luego pues también tienes canallas, y luego ves con mucha frecuencia que un héroe se convierte en canalla y viceversa, porque es que la vida es así. Es decir, yo no he tratado de hacer una historia moral de la conquista, yo he tratado de contar lo que pasó de tal forma que uno pueda entenderlo y además objetivarlo lo más posible, y que se vea que aquello, insisto, objetivamente, fue grandioso. Tanto por la pura hazaña física de la conquista de un territorio 20 veces mayor que la península ibérica por parte de apenas 200.000 personas, que es lo que pasa en todo el siglo XVI, como por la obra civilizadora. La obra civilizadora yo creo que hay que insistir en ella permanentemente, porque nada de lo que hoy es Hispanoamérica, incluido un papa argentino, se entiende si no es por aquello. Es decir, en el norte no pasó eso. En el norte pasaron otras cosas. En América Hispana pues hubo lo que hubo. Es decir, y hubo unas poblaciones indias que dejaron de estar sometidas a unos religiones crueles, a un mundo extraordinariamente violento, para pasar a estar sometidos a una obra de civilización que todavía entonces se podía llamar occidental. Yo creo que visto con la mayor neutralidad posible, creo que las condiciones de los indios mejoraron de forma ostensible, con todo lo que hubo, por supuesto, de guerras, de matanzas, de violencias, sí, y de explotación, como en todas las demás conquistas, sin ninguna duda, claro.
¿En qué nos confundimos más? ¿En qué, si uno echa la vista atrás, como lo has hecho tú en estas 600 y pico páginas, que tiene mérito, contar toda la historia en no llega a 700 páginas, glosarla, ¿en qué fundamentalmente señalarías tú, ya que hemos hablado de las bondades y que efectivamente quien se pueda leer el libro, que lo recomendamos vivamente, lo verá, cuáles fueron nuestros agujeros negros, ya que no tenemos leyenda negra que creernos o que no deberíamos creernos, dónde nos comportamos mal o dónde lo hicimos mejorablemente?
Es difícil verlo, porque al ir narrando la historia, perdón, ves que los errores van apareciendo como algo en lo que no habías reparado y que de repente te das cuenta de que estás metiendo la pata. Por ejemplo, al principio, y por la bula del Papa, los españoles que llegan allí tratan de, ante todo, instar al indio a que acepte la religión católica y el rey de España, y entonces no hay guerra. Parece mentira, pero claro, pensaban que estaban en las Indias. No se dan cuenta de que es que no les están entendiendo.
Claro.
Entonces no entienden nada y entonces empieza la guerra. Bueno, así ocurre en un montón de episodios. Entonces hay que reelaborar todo, otra vez toda la cuestión para que los misioneros aprendan las lenguas indígenas. Y hacen algo tan formidable como traducir a las lenguas vernáculas de los nativos
la Biblia,
los evangelios, claro. Uh-huh. Nadie había hecho nunca nada parecido, ¿no? Acto seguido, quitamos a la élite inca, por ejemplo, mandamos ahora nosotros, vamos al trabajo minero. No han reparado nunca en que las condiciones de trabajo normales en Europa, en las minas, no tenían nada que ver con las condiciones de trabajo a las que estaban acostumbrados aquella gente, que empezó a morir a mansalva. ¿Qué hacen entonces? Bueno, lo que hacen es readaptar el modo de trabajo, la mita, por ejemplo, entre los incas, que había antes de llegar a los españoles, para adaptarla a los nuevos usos que los españoles quieren imponer. Y así sucesivamente. Es decir, hay un proceso de ajuste que con frecuencia es traumático. Y es interesante ver cómo en todos los casos, al final lo que prevalece es el sentido común. Incluso después de guerras civiles como la de los encomenderos, la abolición de las encomiendas, que consistía básicamente en que el señor que había conquistado, el señor, el conquistador de a pie también, sí, le entregaban unas tierras y unos indios, y a partir de ese momento él mandaba, bueno, abolir eso llevó muchísimos años y hasta una guerra civil en el Perú, porque significaba contradecir algo que para la mentalidad del español de la época era no solo natural, sino su justo derecho, ¿no? Todo esto va surgiendo del roce de la realidad, ¿no? Y bueno, es lo que hace tan traumática la historia y es al mismo tiempo lo que hace tan encomiable el hecho de que la legislación dictada desde España y aplicada en las Indias sistemáticamente tendiera a la protección de los indios contra lo que puede parecer, ¿no? Es un proceso, bueno, traumático, como es todo proceso político. Siempre es conflictivo.
El papel de la mujer. En el primer golpe me refiero en la primera arribada, lógicamente la mujer no tuvo un papel decisivo, pero poco a poco, en esos 60 años aproximadamente que tú decías al comienzo, sí que hay oportunidad para que españolas vayan a América. Y al final, porque siempre se ha hablado mucho de los españoles, claro, y las indígenas, ¿no?
Sí.
Pero las mujeres también acaban teniendo un papel importante, ¿no?, en la conquista de América.
Sobre todo cuando a partir de cierto momento de que ya se consolida el dominio, la autoridad y sobre todo la autoridad religiosa ve que para poner un poco de orden en el caos pasional de las colonias donde había conquistadores, el viento de Sevilla, que tenía hasta 30 indígenas, que ya le vale, ¿eh? Bueno, que era imprescindible traer mujeres, y entonces ordenan que todo conquistador que tuviera, que hablo de conquistadores de todos los que pasaron allá,
sí,
que tuviera esposa en España, la hiciera llegar. Y el que la tuviera y no le hiciera pasar a América, ese tenía que marcharse de América. Era una cosa curiosa, porque se trataba de poner un poco de orden, ¿no? Y en esa estela aparecen mujeres formidables, como Mencía Calderón, que es uh-huh, la que lleva una caravana de mujeres a través del Atlántico para poblar en Paraguay, ¿no? Para que se casen allí con conquistadores, o como María Estrada, que combate en México con Hernán Cortés, o como Inés Suárez, la amante de Valdivia. Personajes de una talla extraordinaria. Y luego, muy pronto, además, las mestizas, ¿no? Mestizas que son ya la alta sociedad de la América colonial, ¿no?
La conquista de América, a pesar de que, como decías tú, pensaban que llegaban a las Indias, ¿fue llevada a cabo por la idea de un iluminado o fue por una necesidad de expansión dentro de que, digamos, España pues estaba recién reconquistada, ¿no?
Colón era un iluminado sin ninguna duda. El problema que se plantea fundamentalmente es de carácter económico. Es decir, los turcos han cerrado el Mediterráneo, la ruta de las especias ha quedado cerrada, apenas pueden llegar los venecianos y trapicheando, como en ellos ha sido inveterada costumbre, incluso a día de hoy, hay que hacerse una idea. Es decir, un saco de pimienta, un saquito de un kilo, valía el salario de un artesano en todo un año. Es decir, las especias eran muy caras, era bueno, el objeto de lujo de la época, sí, ¿no? Porque además tenían mil utilidades en la economía doméstica cotidiana, ¿no? No solo para cocinar, para muchas otras cosas. Ha quedado cerrado ese mercado. Y Colón va con una idea que dice que él puede ir dando la vuelta al globo. Vamos a ver, existe la idea preconcebida de que la gente pensaba entonces que la Tierra era plana y Colón llega con la idea de que era redonda. No, o sea, todo el mundo culto sabía que la Tierra era redonda y además sabía cuánto medía porque se sabía desde los griegos, de que sí, era 40.000 kilómetros por el Ecuador. Lo que le dicen a Colón, tanto la Junta de Matemáticos de Portugal como aquí la Universidad de Salamanca, es que es imposible ir en carabela a las Indias, porque la gente se va a morir por el camino. Y tenían razón. Lo que no sabían es que en medio había una cosa. Claro, Colón sí que sabía que en medio había algo. Y además en las capitulaciones, cuando firma, habla de las tierras descubiertas y por descubrir. ¿Cómo descubiertas? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nadie lo sabe. Nadie sabe qué quiere decir porque Colón se encargó de que no se supiera, uh-huh, del mismo modo que se encargó de que nadie supiera dónde había nacido. El hecho es que él sabía que había tierra.
Se sabe que no era de Bilbao.
Se sabe que no era de Bilbao. Sí. Bueno, y no estaría tan seguro yo. Pero bueno, digo, él sabía que había tierra y pensaba que sería un rosario de islas que conduciría hasta Cipango y Catay, que era como se llamaba entonces, sí, al Japón y a la India, ¿no? Bueno, no era tal cosa, era otra tierra diferente. Y lo que pasa es que a la corona española en ese momento lo que se le plantea es un mundo absolutamente nuevo y distinto y cosa que no esperaba, porque lo que querían hacer Isabel y Fernando era cruzar el estrecho y recuperar lo que había sido la vieja Mauritania gitana, que era tierra cristiana, el norte de África, uh-huh, que hoy nos parece musulmán de toda la vida, pero hay que recordar que hasta el siglo VIII era territorio cristiano también, ¿no? Bueno, aquello les cambia completamente el paisaje, descubren un mundo entero lleno de gente que jamás ha recibido el mensaje de la cruz y además con unas oportunidades de todo género, económicas, geográficas, náuticas, enorme. Y sobre todo evangelizadoras, cosa que hoy con nuestra mentalidad puede parecernos secundaria, pero que en la mentalidad de aquella gente de finales del siglo XV y muy particularmente tanto de Isabel como de su marido, era fundamental.
Y además era una manera de reconocerles una dignidad a los indios que se encontraban, el hecho de tratar de cristianizarles,
sí,
¿no?
Señor.
Porque si no, pues le hubiesen posiblemente pasado de ellos. Bueno, pues esta es la charla que queríamos mantener esta noche con José Javier Esparza. Si leíste, si tuviste la oportunidad, entre otros, de leer la trilogía que con gran éxito se publicó en La Esfera, sobre la Reconquista, La Gran Aventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos y Santiago y Cierra España. Ahora esta especie de continuación, al menos de continuación en cuanto a importancia de nuestra historia en el mundo, como es La Cruzada del Océano, de José Javier Esparza, que lleva como subtítulo La Gran Aventura de la Conquista de América, en La Esfera de los Libros. Como siempre, magníficamente escrito, mejor documentado y todo un compendio para que los chavales también, ¿por qué no?, a cierta edad se puedan acercar a estas casi 700 páginas donde se condensa la importancia y toda la historia de España en América hasta que fue conquistada. José Javier, que ha sido un placer, como siempre, tenerlo.
Lo mismo te digo, Lartón, el placer ha sido mío una vez más.
América, como tal, se acaba. ¿En el futuro alguna otra historia?
Sí, 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 hay más libros pendientes, pero estos los mantendremos en secreto hasta la próxima visita aquí en la COPE.
Hecho. Muchas gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco minutos para llegar a las cinco, las cuatro de las Islas Canarias. ¿Y qué nos están diciendo, Belén, los oyentes?
Pues hoy estamos preguntando por esos olores que no soportas. Y Rosa nos dice, de Sevilla, que no puede con las casas mal ventiladas. ¿Eh? Y aquí tiene toda la razón. ¿Cómo sí. es ese momento en el que tú entras en una habitación y huele a humanidad? ¿Eh?
Sí, a toda la humanidad.
A toda. Además, se ha condensado toda la humanidad en esa habitación.
Las casas tienen su propio... Vamos, dejamos que nuestras casas tengan nuestro propio olor característico.
Eso está bien.
Sí, depende.
Pero hay que ventilar un poquito, sí. ¿Eh? Que no pasa nada porque abramos las ventanitas un rato, no pasa
aparte
absolutamente
por
nada.
Aparte por el olor, por quitar un poquito de aire de este ya contaminado.
Y los ácaros y estas cosas, siempre viene bien. Juan Moreno nos dice que no puede soportar el olor a sardinas fritas asadas y que, sin embargo, le encantan. Y esto es verdad, porque
sí,
el pescado,
pega.
Por norma general, huele un poco pega. Mal, pero es verdad que las sardinas, qué cosa más rica. Y dice que tampoco le gusta el olor a fritanga de algunos bares, ¿eh? ¿Cómo es ese momento en el que tú entras a sacar tabaco a un bar y ya sabes en qué bar has estado?
Y luego te dicen, ¿has estado por ahí? Que no, que simplemente he entrado...
A sacar tabaco, ¿eh? Dice que se te pega el olor en el traje y que no se va, ¿eh? Si no es en la tintorería. Dice que esto a él le pasaba a Juan con su madre, que era una sabuesa para eso. Dice que le dan lástima a los guisantes desde que leyó las leyes de Mendel. Nos lo está diciendo por nuestro amigo, el piloto, que trabajaba de piloto en Florida y que ahora es agricultor y que trabaja en Coruña. Dice, esta noche en Valencia no se pueden recoger guisantes porque está lloviendo. Dice, qué gracia, Roberto sembrando tomates aragoneses en su terraza. Eres un fuera de serie. También nos dice Ana que embarazada no podía, atención, con el olor de su marido.
Esto suele ocurrir.
Pero 9 meses sin aguantar el olor de tu marido, la pobrecita lo tuvo que pasar mal, ¿eh?
A lo mejor había algo ahí en el recuerdo.
O a lo mejor lo mandó al sofá a dormir todas las noches.
Pues anda que no lo pasaría mal el marido.
También. Nos dice Pedro que no puede con los quesos y que sin embargo le encantan con el olor de determinados quesos, como por ejemplo la torta del Casar, que es verdad. Dice
es que huele fuerte.
Que lo abres en la nevera y que por mucho que le pongas papel albal, que eso sigue oliendo. Tampoco puede con el olor a coche nuevo, y esto es cierto, hay que ver, que se te mete y te marea, ¿eh? Y con el incienso.
Con el incienso.
A mí tampoco me gusta el olor.
Yo creo que el incienso hay gente que o te encanta o no puedes.
Sí, a mí el incienso de verdad, o sea, el de toda la vida, el de las iglesias, ese sí me gusta. Vamos, y el del olor a incienso como planta.
Pero es verdad que es fuerte, ¿eh?
Perfumados. Sí, claro que
es fuerte. Sí. Carlos Joaquín nos dice, atención, yo recuerdo dos olores muy desagradables de pequeño. Era uno, el olor que desprendían las tripas de los conejos cuando mi padre los limpiaba en el corral, ¿eh? Y el otro...
El silencio de los conejos.
Sí, el silencio de los conejos, porque ya los pobrecitos ya no podían decir ni mu. Dice que el otro era el de esas ventosidades, ¿eh? Que parecen como si se chafaran. Y atención, dice, lo siento, si lo podéis arreglar vosotros con la definición, arreglarlo, si no, mala suerte.
Ahí
y tanto, directo. Nos lo ha puesto difícil, ¿eh, Carlos, hoy? Alberto Pellanit nos dice que el de la coliflor, que no puede ni olerla y menos comerla. Asco infinito. Y otro olor que tampoco aguanto es el de las colillas apagadas. Y no soy exfumador. Es verdad que las colillas huelen también muy mal. Jesús Toledo dice, el olor a ginebra, lo detesto. En mi adolescente me pillé tal borrachera que desde entonces lo odio. Abrí una botella cerca y me dan náuseas. Y ya han pasado como 22 años.
Y eso que la ginebra a mí siempre me
da
olor.
¿No huele mucho?
Me huele a, como a colonia, sí. O sea, un alcohol suavecito, ¿no?
Pero
sí.
Es verdad que no es de los de, a lo mejor, un whisky o, no sé, o un ron, sí, huele más fuerte. Y termino con Ángel Cruz, que nos dice, ¿qué tal, chicos? Espero que estén todos bien. Yo, no como yo. Que estoy con dolor de garganta. El olor que no soporto es el del Viva Poru. No sé si se escribe así, pues sí, se escribe así. Y la verdad, no sé por qué, aunque recordando de pequeño cuando me dolía la garganta, mi madre, hermosa, me hacía comer un poco.
¿Comer?
¡Comer! Hombre, yo sé que te lo echabas en el
bocata.
Pecho. Pues no sé. Dice, bueno, a veces cuando mis hijos están malitos me toca aguantar porque esto le ayuda a despejar la nariz.
Sí.
Hombre, esto es
yo he estado leyendo mucho porque a mí me encanta justo todo lo contrario. Yo hago baos y como había quien decía que no era bueno, otros que no sé qué. Yo la verdad es que también de peque he sido de los que me frotaban bien el pecho
y la nariz. Y te daba un poquito de la nariz para que, oye, respirabas estupendamente.
Pero vamos, comer.
Comer bocata de Viva Poru, pues todavía no. Pero oye, a lo mejor a ella le ha funcionado, sí, o sea, sí. Le iba bien. Pues ya sabes, si nos quieres contar esos olores que no soportas, con los que no puedes, en la noche de COPE, las redes sociales, en Twitter y en Facebook nos encuentras y también nos puedes escribir a la noche@cope.es.